Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa hoy con Laura Cristaldo en la operación técnica, como siempre en la producción general, Lucía Chediek. Tenemos un programa muy, pero muy intenso en el día de hoy, porque vamos a hablar un poco de la situación de Ecuador en una entrevista realmente muy interesante que le haremos a Juan Fernando Flores, que es dirigente de un partido político de la oposición que se llama Creo. Y también vamos a entrevistar al ministro de Educación de la Argentina, Alejandro Finocchiaro, para hablar del G20, de las reuniones importantes que se han dado en el marco de la problemática que tiene que ver con educación y demás, que hay una agenda muy, pero muy intensa. Por lo tanto, si te parece, empezamos Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras, modo G20. Entrevistas.
Bien, continuamos en Entre Fronteras. Vamos a la primera entrevista de nuestro programa aquí en Radio Nacional. Vamos a convocar a Juan Fernando Flores. Él es dirigente político en Ecuador, está allí en Quito. Es de un partido político que se llama Creo, que tiene una intensa agenda local, nacional, pero ahora se está discutiendo mucho en la región acerca de la situación de los migrantes venezolanos. Juan Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido.
Un saludo a todos los que nos están escuchando desde Argentina, desde aquí, desde Ecuador.
Bueno, ¿cómo está primero la situación doméstica en Ecuador, teniendo en cuenta que la situación judicial de Rafael Correa está muy comprometida?
Bueno, la realidad, la situación que estamos teniendo el día de hoy en Ecuador es que tras el cambio de gobierno que se ejecutó en febrero del año pasado, nos hemos encontrado lamentablemente con un país destrozado, del cual no solo en temas de corrupción, sino en inestabilidad de las instituciones, la responsabilidad ha recaído directamente en quien generó este proyecto político que le trajo tantos problemas al país y que hoy implica una persecución directa contra el exmandatario Rafael Correa. Entonces nos encontramos en un proceso de cambio, de buscar una solución y sobre todo de mejorar la postura de cuál va a ser el Ecuador hacia el modelo de país que queremos para el futuro de todos los ecuatorianos.
Y Juan, y el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué momento está atravesando?
Bueno, el gobierno de Lenín Moreno en estos momentos está tratando de ubicarse en un punto donde ni se aleje del proceso anterior que fue de su antecesor, pero ni se acerque a un modelo distinto que ofrecíamos, por ejemplo, nosotros en el punto de los procesos electorales. El problema que está teniendo es que no es tan fácil tratar de estar, como quien dice, con Dios ni con el diablo. Entonces, toman medidas en ámbitos económicos, por ejemplo, que parecieran ser favorables hacia el país, pero vemos que en las medidas políticas de acción siguen siendo las mismas decisiones que se ejecutaron los últimos 10 años. Entonces, terminamos teniendo un gobierno que trata de buscar soluciones a los problemas que tiene, pero que al mismo momento toma decisiones que terminan afectando a la gente.
Claro. Y Juan Fernando, ¿y el país qué postura ha tomado a nivel regional, ¿no? En cuanto a organismos internacionales, regionales, OEA, UNASUR, ¿qué posición ha tomado el gobierno de Lenín Moreno en este sentido?
Bueno, en este sentido, tuvimos hace poco el cambio del canciller. Nosotros tuvimos una canciller que fue María Fernanda Espinosa, que lamentablemente su postura era de defensa del modelo del socialismo del siglo XXI y mantenía el Ecuador en estas instituciones, pero con el cambio a José Valencia, un canciller de carrera, hemos visto medidas que aplaudimos y que consideramos que han sido pertinentes en algunos ámbitos, como por ejemplo nuestra salida del ALBA, una organización que no estaba dándole ningún beneficio al país, sino por el contrario nos marcaba en una ideología o en una posición que no era favorable, y que en estos momentos revisando posiciones de nosotros hacia lo que es la UNASUR y cuál va a ser la decisión regional, lo que se puede hacer con este organismo. En el ámbito local, la sede de UNASUR se encuentra acá en el Ecuador, y dadas las situaciones y las posiciones regionales, por ejemplo, han salido formalmente las sedes. La sede ahora va a ser una universidad intercultural para todos los ecuatorianos, y eso implica que entonces viene una revisión real de los posicionamientos regionales. Ha habido mayor acercamiento a organizaciones como la OEA, inclusive con la misma ONU, buscando fortalecer el posicionamiento de Ecuador hacia el exterior.
Claro. Hemos visto que desde la Asamblea Nacional de Ecuador se le han quitado algunas distinciones que en su momento se le dio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. ¿Esto también se traslada al Poder Ejecutivo o es algo que tiene que ver con la realidad del legislativo?
Es algo entre el legislativo y las soluciones que se están tratando de buscar desde el ámbito ejecutivo. El día de ayer justamente se votó con 86 votos a favor de 87 legisladores presentes el retiro de la condecoración Manuela Sáenz, que se entrega solo a mandatarios o exmandatarios de la República. En este caso se le retiró a Cristina Fernández de Kirchner por las actuales investigaciones que se están desarrollando en hechos de corrupción, dado que consideramos que no se puede condecorar a alguien que no representa realmente el valor de lo que los ciudadanos latinoamericanos deben tener. Entonces, este exhorto ahora pasa a la Presidencia de la República para que también se evalúen los requerimientos que se hayan emitido en algún momento por parte del presidente, porque ya la condecoración formal del legislativo es retirada. E igualmente se ha hecho evaluaciones para que una figura, una estatua que se está en la sede de la UNASUR de Néstor Kirchner igualmente sea retirada, así como ya la alcaldía de Quito retiró el busto de Néstor Kirchner de la Plaza Argentina. Es decir, no es solo desde el legislativo, sino desde el ejecutivo y desde lo local también se están haciendo cambios para realmente adaptar a las realidades lo que hoy está viviendo América Latina.
Bien, y ahora sí al tema que nos convoca, tiene que ver con la realidad de los venezolanos en Ecuador, ¿no? Hubo una reunión hace unos días importantes allí en Quito. ¿Cómo están afrontando el tema en Ecuador sobre este éxodo masivo?
Okay, en el caso del Ecuador, las cifras que hoy nosotros manejamos es que tenemos más de 220 mil venezolanos que hoy están ya viviendo formalmente en el país, de los cuales 96 mil gozan de una visa emitida de manera oficial por nuestro Ministerio de Relaciones, y al menos 1 millón de venezolanos ha cruzado las fronteras entre Colombia y Ecuador, y Perú, en lo que va del año 2018. Esto nos llevó a tener que considerar y evaluar la situación no como una migración normal, sino más bien como lo que consideramos que es un desplazamiento forzoso por la situación que se está viviendo lamentablemente en la hermana República de Venezuela, y es obligado a que Cancillería, así como el Ministerio del Interior, ya tomen otra postura, que deje de ver lo político por las relaciones que se mantuvo durante 11 años con Venezuela y el modelo del socialismo del siglo XXI para ver una realidad humanitaria. Entre 16 y 24 días le toman a los venezolanos caminar desde la frontera con Cúcuta para llegar al Ecuador. Así que eso obliga a que las medidas y las decisiones que se tomen dejen de ver la índole político y lo veamos como lo es, una crisis humanitaria que debe ser tomada en cuenta en lo regional.
Bien. Juan Fernando Flores, dirigente político del Partido Creo de Ecuador. Gracias por estos minutos para Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un fuerte abrazo a nuestros hermanos en Argentina.
Bueno, gracias. Igualmente, la realidad de Ecuador y de la región aquí en Entre Fronteras.
Todo lo que empieza termina. Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Yo contigo, ¿qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina.
hasta Cartagena te amaré completamente.
Entre Fronteras, modo G20, con Leandro Querido.
Bien, continuamos aquí en Radio Nacional, estamos haciendo Entre Fronteras, un programa que se ocupa justamente de todo lo que tiene que ver con el G20, esta plataforma que surgió en 1999 como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, pero que claro, tomó envergadura en plena crisis económica del 2008. Representa ni más ni menos que el 75% del comercio internacional, el 85% del Producto Bruto Global y comprende o contiene a dos tercios de la población mundial. Justamente esta plataforma que reúne a las economías más importantes del planeta está desplegando una serie de actividades importantísimas en nuestro país. Argentina es el país anfitrión y ahora vamos a convocar al ministro de Educación de la Argentina, al doctor Alejandro Finocchiaro, para que nos cuente un poco cómo es la situación de la problemática de la educación en el marco del G20. Finocchiaro, bienvenido, gracias por atendernos.
Hola Leandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos ustedes?
Bueno, muy bien, muy bien. Sabemos que la agenda que tiene que ver con educación es muy intensa en el marco del G20 y de hecho hace poco se ha desarrollado una actividad bastante interesante en Mendoza.
Bueno, eso fue la semana pasada, que fue el E20, que es el capítulo educativo del G20. O sea, la reunión, para decirlo más fácil, de todos los ministros de educación de los países que componen el G20. Y una cosa que me interesa destacar es que esto se hace por primera vez en la historia del G20 y fue una iniciativa de la presidencia argentina, fue una iniciativa de nuestro presidente. Se estuvieron discutiendo las cuestiones que hacen básicamente al progreso de la humanidad, porque lo que todos entendimos es que la educación es la llave del desarrollo. Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, cuáles son las habilidades que se necesitan para la vida a partir de ahora. Si algo comprendimos ya, Leandro, es que tenemos muy poca certidumbre sobre cuál va a ser nuestro futuro. Pero también comprendimos que nunca el cambio va a ser tan lento como fue. Es decir, cada vez se acelera más. Un chico que hoy tiene 12 años, una chica que hoy tiene 12 años, posiblemente cambie 6 o 7 veces de trabajo durante su vida. Más de la mitad de sus trabajos no han sido creados todavía. Entonces, necesitamos hacer que nuestros chicos, que nuestras chicas se relacionen con su entorno, que adquieran estas habilidades tecnológicas, digitales, y estas habilidades de construcción de ciudadanía en un mundo diferente del de nuestros padres, del de nuestros abuelos. Esa fue una de las cuestiones más importantes. Otra, por ejemplo, fue todo el tema de la formación y la capacitación de nuestros docentes para este sistema educativo que tiene que ser cada vez más flexible para receptar estos cambios. Porque si de algo estuvimos de acuerdo todos los ministros de educación, es que se puede introducir tecnología en las escuelas, que podemos enseñar de una manera o de otra, pero que nada pueda reemplazar al factor humano en la educación, es decir, a nuestros docentes. Estuvimos de acuerdo en que esto tiene que llegar a los sectores más vulnerables, a los que cada vez están más en riesgo de caer en la marginación en cada uno de los países del mundo. Y algo que me pareció también sumamente interesante es que charlamos, y es una propuesta hecha a los presidentes cuando se reúnen aquí en Buenos Aires a fines de noviembre, que hay que acortar la brecha de género. No solo en el acceso a la educación, sino en empoderar a nuestras niñas, a nuestras mujeres, en acceso a empleo de calidad, en acceso a mejores salarios, equipararlos con el hombre. ¿Y qué es una preocupación central? El acceso a la educación, al empleo y a salarios dignos.
Claro. Alejandro, bueno, yo entiendo que el hecho de estar vinculado a tus pares, ¿no? Digo, estamos hablando del G20, las principales economías del mundo, reunirte con los ministros de educación de esas potencias debe ser una experiencia interesante, ¿no? Desde el punto de vista comparado. ¿Cómo están los países más desarrollados en materia de agenda educativa?
Bueno, tienen absolutamente diferentes formas de organización, metodologías, y de hecho es muy difícil comparar Singapur con Estados Unidos, o Francia con Japón, ¿no?, con China. Claramente eso es difícil, inclusive tuvimos que trabajarlo mucho con tus colegas que estuvieron allí, ¿no?, porque ellos nos preguntaban, por ejemplo, por condiciones salariales docentes, porque condiciones de aprendizaje. Entonces no es lo mismo hacerlo, contestar esa pregunta en un país donde la educación es arancelada en todos aspectos que en países como el nuestro, donde la educación es gratuita en todos aspectos. No es lo mismo los diferentes niveles de desarrollo, es decir, son cosas muy diferentes. Ahora, lo que sí tuvimos la convicción muy íntima es de dos cosas. Primero, los países que son desarrollados lo son porque han invertido fuertemente en educación. Y cuando hablo de inversión, no hablo solo de dinero, ¿sí?, sino de invertir capital político en producir los cambios que hacen falta. Y la segunda, Leandro, es que siempre hay que ser humilde para aprender de aquellos que han tenido éxito. No para trasladar modelos así literalmente de un país a otro, de países que tienen distintas costumbres, distintas idiosincrasias, sino poder aprender y ver qué podemos aplicar en nuestro país. Vos fíjate, el miércoles, con todos los ministros de Educación del país, con los 24 ministros de Educación provinciales en el Consejo Federal, aprobamos el modelo argentino de enseñanza de las matemáticas, que ya lo vamos a presentar en sociedad en unos días. Trabajamos mucho con los ministros, trabajamos mucho con especialistas de las provincias, trabajamos con especialistas de Singapur, de Italia, de Francia, de Canadá, de México, de Chile. Trabajamos con docentes y además trabajamos mucho con alumnos, que son el foco de nuestras preocupaciones, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque acá los chicos no aprenden matemática. Y humildemente fuimos tomando cosas de todos los que yo te nombré, de todos los actores que te nombré, para producir un modelo que sea diferente y que pueda hacer que nuestras chicas y nuestros chicos sepan matemática para la vida.
Claro.
No solo para entrar en la universidad o para el trabajo, para la vida. Que sepan solucionar cuestiones concretas, problemas concretos. Basta de esas fórmulas en un pizarrón que además nadie entiende muy bien ni siquiera para qué sirven, qué utilidad práctica tienen, ¿no?
Claro, no, realmente interesante, ¿no? Y ahora, porque yo sé que todas estas reuniones empiezan a terminar por conformar una suerte de lista de recomendaciones, ¿no?, de cara a noviembre. Digo, si se pudiese adelantar un poco los tópicos de este listado, ¿por dónde pasaría, Alejandro?
Bueno, fueron los que te enumeré al comienzo.
Al principio, ¿no?, va por ahí, por brecha de género.
Las habilidades, la formación docente, la lógica de que todos estos cambios tienen que llegar a los sectores más vulnerables, la reducción de la brecha de género, digamos, esas básicamente son las recomendaciones. Por supuesto, después hay un montón de aspectos técnicos que se han trabajado casi un año y medio, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que no los enumero porque no tiene mucho sentido.
Claro, claro. Hace unos días atrás entrevistamos justamente al secretario general de la UOCRA, a Gerardo Martínez, que está también trabajando en temas de laborales dentro del G20, y nos decía esto, ¿no?, de la importancia de preparar al trabajador para los trabajos del futuro, ¿no?, para eliminar un poco esa brecha tecnológica que hay también. Y yo te pregunto, en el marco inclusive de lo que está pasando en nuestro país, digo, ¿las carreras universitarias de la actualidad responden a estas expectativas de cambio tecnológico que se están dando en el mundo?
Mira, Leandro, dos cuestiones con respecto a esta pregunta. La primera es, nosotros hemos hablado mucho con Gerardo de estas cuestiones, la vinculación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. De hecho, hubo una reunión conjunta entre el ministro de Educación y de Trabajo, que es fundamental, ¿no? Y Gerardo es uno de los sindicalistas que entienden, ¿sí?, que está cambiando el mundo del trabajo y que los trabajadores tienen que estar capacitados para esos cambios.
Claro.
¿No? Y después, con respecto a la cuestión universitaria, nosotros estamos trabajando con los rectores en dos sentidos. El primero, ya hemos avanzado mucho, que es con 86 universidades de nuestro país, hemos trabajado en más de 100 trayectos formativos comunes a las carreras. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Poder establecer recorridos comunes de forma tal que si un chico tiene una chica tiene que cambiar de universidad, no pierdan 10 materias o 5 materias en el camino. Y después en la planificación del sistema universitario. Hay que trabajar con ellos, con los rectores, con las universidades. ¿Por qué? Porque entre el año pasado y este año nosotros tenemos un gran trabajo en el Ministerio de Educación, que fue establecer cuáles son las áreas de conocimiento vacante y estratégicas por región en nuestro país, ¿no? Para saber qué carreras hay que incentivar realmente y cuáles no. Entonces, a vos te da, por ejemplo, que en todo el país necesita ingenieros y enfermeros, ¿sí? Geólogos. Pero, por ejemplo, no se necesitan médicos, salvo en Santiago del Estero, que
claro,
necesita médicos. Y Jujuy necesita licenciado en turismo. Entonces, esa es la lógica de trabajar con las universidades. ¿Para qué? Para poder incentivar esas carreras, y todo lo que te conté de matemática antes viene en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no estudian ingeniería los chicos? No estudian ingeniería los chicos porque la matemática les parece algo atroz, porque la han sufrido, porque la han padecido y porque no saben que sirve para levantar un puente, por ejemplo.
Claro.
Que es una cosa maravillosa, ¿no?
Mm.
O para construir un barco, o para muchas cosas más que este país necesita. Nosotros necesitamos incentivar ese tipo de carreras que ayuden al desarrollo de nuestras regiones. Y cuando hablo de desarrollo, no estoy hablando de desarrollo económico solamente. Hablo de desarrollo económico, productivo, moral, social. Hablo de que cada uno de los argentinos y argentinas que vivan en cada región, en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, puedan vivir mejor, puedan ser más libres.
Sin duda, ¿no? Digo, qué panorama a veces complejo, ¿no? El del cambio, ¿no? El de la adaptación al cambio. A veces uno escucha a algunos dirigentes sindicales que bueno, que dejan mucho que desear, que están anclados en la mitad del siglo XX, ¿no? Digo, y la verdad que ha pasado mucha agua debajo del puente.
Mira, todo problema tiene solución.
Mm.
Y una vez solucionado, seguramente traerá otros problemas que habrá que solucionar. Claramente, cuando vos caminás, recorres la Argentina, que no es solo la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no?
Claro.
Vos ves que la gente quiere cambiar, que la gente está dispuesta a seguir apostando por el cambio en serio. Porque en este momento que estamos pasando tantas dificultades, lo que la gente quiere es que esta vez su esfuerzo valga la pena, ¿no? Eso es lo que nos pide a la dirigencia política, que estemos a la altura de eso. Por supuesto que hay un pasado que no se resigna a irse, pero hay un futuro que quiere llegar y que ya está llegando. Entonces lo que tenemos que hacer los argentinos es unirnos y avanzar hacia el futuro que está llegando, porque el futuro, Leandro, es algo maravilloso. No es algo que haya que temer, pero también es algo que hay que ir a buscar.
Bien.
Y es algo que hay que ir a crear. Y el futuro lo crea la escuela,
bien,
lo crea la educación.
Sin duda. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Argentina, gracias por estos minutos para Radio Nacional, ¿eh?
No, muchas gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, el ministro Alejandro Finocchiaro, aquí en Entre Fronteras.
Estás escuchando Entre Fronteras, modo G20. Estás escuchando Nacional.
Bien, se nos fue otro programa de Entre Fronteras. Gracias Laura Cristaldo, gracias Lucía Chediek. Gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene. Chau.
Juan Magán, Mr. Worldwide. Here's the kid. History in the making.
¿Quieres que te lleve conmigo a la playa? Pide lo que quieras, pero no te vayas. No traiga la ropa, solo la toalla. Vamos a matar. Echa pa' acá, porque mi música te mueve así y te libera de toda tensión. Que sepa todo el mundo que fui yo el que te enseñó a bailar reggaetón. El ritmo nuevo que se mete en ti. Dile a tu novio que es un perdedor. Si no se pega lento, piensa en mí. Sabes que en esto yo soy el mejor.
I'm a mover, shaker, go getter, hustler. Don't stop, get it, baby, trust me. See those two women, yeah, they just met. See those two women, yeah, they just left. Up to the hotel room, you don't gotta be psychic to know what comes next. Amandito Garrigo, ay, 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 chico. Amandito es el tipo, conectado de España a Puerto Rico. El dueño Miami, más blanquito que Sammy, me cago en los Grammy. Pero chica, olvídate de eso, dame un beso y...
Echa pa' acá, porque mi música te mueve así. Que sepa todo el mundo que fui yo el que te enseñó a bailar reggaetón. El ritmo nuevo que se mete en ti. Dile a tu novio que es un perdedor. Si no se pega lento, piensa en mí. Sabes que en esto yo soy el mejor.
Hotter than a new fajita, that my mamacita. Me and Herbie smoking reefer, she is such a eater. Two cup, styrofoam. That's your bitch, she ain't picking up the cell phone. Bitch. Early morning in the trap like fresh toast. In the hood and I'm serving up the elbows. Bad, bad, oh she bad. Back, back, oh she bad. Yeah. I'ma put it in a Porsche. Ooh, she gon' ride like a sport.
Echa pa' acá, porque mi música te mueve así. Y te libera de toda tensión. Que se